Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El Papa Francisco tuvo mucha vinculación con Aragón, con Zaragoza. Cercano a él tuvo, por ejemplo, al que fuera el capellán del Real Zaragoza. El Papa le llamó para que fuera a Roma, para que estuviera trabajando a su lado, y así lo hizo. Dame un momento y hablamos con él. Mira, podemos hablar ahora, tengo el gusto de poder hablar con don Fernando Arregui. Él era párroco de San Gil, capellán de Real Zaragoza, pero actualmente está ocupando un puesto destacado en la Curia Vaticana. Es oficial en el Dicasterio de los Obispos para las diócesis de habla hispana dentro de la Congregación de Obispos de la Curia Vaticana. Don Fernando Arregui, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Qué triste
por aquí
noticia.
Estamos con los aires romanos.
Bueno, ¿cómo lo están aquí viviendo? Porque...
Bueno, pues mira, la verdad, ayer por la noche me acerqué a la plaza de San Pedro y pues, las personas, había muchísima gente rezando. La gente está conmocionada porque el Papa Francisco era un papa muy querido, no solamente aquí en Roma. También era muy llamativo pues toda la presencia de los medios, una cantidad y docenas de... Bueno, mucha gente. El Papa Francisco ha sido una persona realmente muy querida y ha sembrado mucho, y yo creo pues que, bueno, pues que ahora recoge un poco lo que siembra, ¿no?
Es sí. Verdad. El presidente de Aragón le decía que era el Papa bueno, así es como lo llamó usted. ¿Qué recuerdo guardará para usted personalmente del Papa
bueno,
Francisco?
Bueno, se le llama que es el Papa de la misericordia. Es decir, ya desde que... Y es el Papa de los signos. Ya desde que entró, digamos, y asumió, aceptó el papado, pues empezó a hacer signos muy sencillos, pero visibles para todo el mundo. Por ejemplo, cuando salió al balcón, cuando fue proclamado papa, pues se quitó de muchos adornos, él iba solamente a lo esencial. Luego hablaremos un poco de la muerte, si queréis, pero realmente él también ha dejado un testamento que lo único que quiere es ser un papa sencillo y quiere ser recordado como lo que fue siervo de Dios, siervo de los hombres, y es el papa de la misericordia. Y eso en la distancia corta se notaba sobre todo pues porque era un hombre entrañable, profundamente entrañable, cercano, con gestos, muy risueño, preocupado por la persona con la que estaba hablando en cada momento, pero también lo era también con la sociedad y con la iglesia, por supuesto, ¿no? Pero era un hombre que pisaba tierra y preocupado realmente por los problemas y las necesidades de los hombres del siglo XXI en el que estamos viviendo.
Claro, usted tuvo la oportunidad de vivir, entiendo, momentos con él, ¿no?
Bueno, hemos tenido... Bueno, trabajar aquí en el Vaticano no significa que estás todo el día con él, ni mucho
claro,
menos, ¿no?
Claro.
No, nada más lejos de la realidad, pero sí tienes encuentros ocasionados por distintas circunstancias y descubres pues una persona pues con una calidad humana y calidez humana increíble, una persona afectiva, pero efectivamente cercano con todo el mundo, sí, directamente era así.
Para entender un poco qué es lo que está haciendo usted ahí en el Vaticano, ¿podríamos decir que es usted el encargado de gestionar todo lo relativo a los obispos de habla hispana?
Sí, bueno, yo trabajo en el Dicasterio para los obispos,
¿sí?
No exactamente con todos los países de habla hispana, lo hemos vivido, son muchos países los de habla hispana.
Ya.
Yo gestiono todas las cuestiones relacionadas con los obispos de España, Uruguay, Paraguay, Chile, ajá, El Salvador. Bueno, hay algunas cuestiones por ahí de algunos países más, pero realmente son estos cinco países que ya son bastantes.
Que ya vale,
sí.
Verdad.
Sí, sí.
Bueno, cuéntenos, Fernando, ¿el funeral cómo será? ¿Será el fin de semana?
Normalmente cuando muere un papa, a partir de 4 días hasta 6, 7, ¿sí? Se tarda para hacer el funeral. Realmente empiezan unos protocolos que son complejos, está todo muy marcado. Lo primero hay que comunicar efectivamente el fallecimiento y después, bueno, pues empieza todo un protocolo. El camarlengo es la persona que se encarga de comunicar el fallecimiento del Papa, ¿sí? Que se encarga de gestionar también la Iglesia en estos momentos en los que se de vacante. y luego también pues el que pues hace todos los protocolos para convocar el nuevo cónclave. Seguramente el funeral va a ser el sábado, el funeral va a ser en San Pedro y lógicamente pues será masivo porque solo con la presencia y la relevancia política y social que ha tenido el Papa Francisco, pues es lógico que vengan representaciones y personas de todo el mundo. Y
Mira,
luego
Fernando,
finalmente
disculpe.
el enterramiento será en Santa María la Mayor por deseo expreso suyo.
No, le quería preguntar nada, una curiosidad. A mí me preguntaban mis hijas esta mañana,
Sí,
¿y a ese funeral puede acudir cualquiera?
hombre, se puede acudir cualquiera al nivel de acercamiento, pues será
Según, ¿no?
relativamente
Claro,
más
sí.
cercano o menos cercano, dependiendo de, porque claro, ayer por la noche
Representación.
ya hay muchas medidas de seguridad aquí, aunque faltan 4 días.
Claro,
Ya
claro.
no se pueden aparcar coches,
Claro,
van a
claro.
venir muchos políticos, muchos representantes de conferencias episcopales, de gobiernos, de
Wow.
muchos lugares. Sí, sí que se puede, incluso van a poner cámaras, y hay cámaras en la plaza de San Pedro, pero seguramente habrá más. Pero claro, el nivel de acercamiento será limitado,
Claro.
porque el espacio es
No puede
limitado
ser.
y es una persona, lo ha sido tan popular y es tan popular que efectivamente va a ser multitudinario
Y
y todo se
decía,
va a quedar pequeño.
es verdad, es verdad. Y decía usted que no va a ser enterrado en las grutas vaticanas, que es, digamos, lo habitual, ¿no?
Bueno, hay una cosa que me gustaría decir. A partir del día 23, que es
Sí,
mañana,
sí.
va a estar el Papa ya y se le va a poder ir a visitar.
La capilla
Es decir,
ardiente.
se le va a poder. Además, la capilla ardiente, él ha querido que sea muchísimo más sencilla, que normalmente en su testamento lo ha escrito. Normalmente hay
Sí.
tres ataúdes, él solamente va a tener un ataúd de madera con zinc por dentro, pero no va a tener tampoco ningún catafalco, ni
Ajá.
báculo papal, ni va a tener ningún tratamiento extraordinario que no sea el de obispo de Roma o el de papa. El papa pidió simplificar mucho este protocolo, sobre todo para mostrar y expresar al mundo su misión evangélica y evangelizadora. No tanto el poder del hombre o el poder de sobre el mundo. No, eso no, eso es precisamente lo que el papa en su testamento ha querido destacar. Después de esto será la misa funeral
Sí.
y después será el enterramiento ya en Santa María la Mayor por deseo expreso suyo.
Luego habrá 9 días de duelo y después, ¿qué, don
Bueno,
Fernando?
y después pues se empiezan los trámites para el cónclave.
Sí.
El cónclave, desde que un papa fallece, pues puede haber 15, 20 días, puede variar por diferentes circunstancias. Y entonces, bueno, pues en el cónclave, bueno, pues aunque hay 280 cardenales, realmente solamente 135 son los que pueden participar y votar, ¿no? Que son los que tienen menos de 80 años.
Y ser votables, ¿no? Es decir, ser
Y sí,
papables.
bueno, puede ser votado, incluso podría ser votado alguna persona fuera del cónclave
Ah,
también, ¿eh? Sí, o sea, una cosa es votar. La función del cónclave es elegir un papa, el papa más adecuado a la circunstancia actual de la Iglesia, y son 135 personas los actuales. Y luego hay 200, o sea, hay en total 280 cardenales, pero de esos solamente 130. Tienen otras funciones en la Iglesia,
Sí.
pero la función de elegir el nuevo papa queda reservado a los 135 cardenales actuales que tienen menos de 80
De
años.
ellos tengo entendido que hay 5 españoles. Hay un aragonés,
Hay
hay un papable
cinco
aragonés, ¿no? Don
españoles.
Juan José Omella.
Sí, don Juan José Omella nació en el Bajo Aragón, en Cretas.
Cretas.
Y bueno, pues luego fue sacerdote de Zaragoza, ha sido obispo de varios lugares, actualmente es arzobispo de Barcelona y es cardenal también. Y ha sido un hombre muy cercano al Papa, porque el Papa lo ha querido, ¿no?
¿Hay
Sí, sí,
quinielas
sí.
en esto, don
Sí,
Fernando?
hay muchas quinielas, pero dicen que los que aparecen en las quinielas son los que no aparecen. Tampoco el Papa Francisco estaba votado cuando salió elegido en el año 2013.
¿Y
O
tendríamos
sea que,
posibilidad de que hubiera un papa aragonés?
bueno, ya hemos tenido alguno, aunque algunos dicen que es antipapa,
Sí,
yo no
es
entro
verdad.
aquí, ¿no?
El papa
El
Luna,
Papa
¿no?
Luna,
Sí,
el
sí.
Papa Luna,
Sí,
pero
sí.
bueno, sí, puede ser elegido cualquiera de ellos, incluso alguno de fuera, pero sí, sí puede ser elegido. Es cinco cardenales que son españoles
Bueno,
los que
pues
van a participar.
tendremos que esperar y ver lo que
Y
pasa.
bueno, yo creo que el Espíritu Santo soplará en la Iglesia, como siempre, para que el Papa que salga pues tenga una cierta continuidad. El Papa que salga no es que empiece a ser Papa ahora en la Iglesia, sino que la Iglesia tiene ya mucha tradición. Y en esto tenemos que decir que la Iglesia tenemos suerte, porque a pesar de que cada uno pueda tener sus gustos personales, que es legítimo, pero si somos honrados, tenemos que aceptar que los papas, cada uno ha puesto su impronta personal,
Claro.
que ha hecho una gran aportación a la Iglesia y que desde luego hablamos de una continuidad en la tarea evangelizadora y en la presencia en el mundo.
Bueno, pues veremos qué es lo que pasa. Yo le agradezco muchísimo a don Fernando Arregui que
Bueno.
nos haya cogido el teléfono desde Roma y que esté este ratito con nosotros. Muchísimas gracias, Fernando. Un
Gracias a
saludo.
vosotros, gracias, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Vuelven los grises años 50 y los prodigiosos años 60. Quinta edición de estos libros de la colección Memoria Visual de Zaragoza. Un completo recorrido fotográfico comentado por la Zaragoza de los años 50 y 60. Ya disponibles en tu punto de venta con el periódico de Aragón.
En Toldo Serrano celebramos nuestro 75 aniversario con descuentos de hasta el 40%. Ahora también en cortinas de cristal y cerramientos.
Toldo Serrano. Vista el interior, vive el exterior.
En COPE Zaragoza te damos buenos consejos para que llegar a fin de mes sea más fácil. ¿Has pensado que gran parte del dinero de tu factura energética se escapa por la ventana? El precio de la luz y del gas sube cada día más y mejorar tu eficiencia energética está en tus manos. Algo tan sencillo como renovar tus viejas ventanas puede suponer reducir hasta un 60% las pérdidas de energía de tu casa. Da igual de la época del año que hablemos, verano o invierno, conseguir el mejor aislamiento térmico debería ser una prioridad. Sin ninguna duda es una inversión muy rentable si te pones en manos de los mejores profesionales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18 976 134 134.
Mira, quiero hablarte ahora del Festival Rapsivo, este festival que regresa con más fuerza que nunca en lo que va a ser ya su tercera edición. Se llama Rapsivoi Plus, es un espacio de expresión artística que rompe barreras y que apuesta por la inclusión. Está promovido desde el Centro de Tiempo Libre Cambalache. Este es un proyecto de ocio inclusivo de Kairos y la verdad es que empieza a ser un evento, empezó siendo de rap, pero es que ahora se ha ampliado a música, a baile, para favorecer sobre todo una mayor participación de artistas amateurs. La cita central del festival será el 25 de abril, 6 de la tarde, en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter. No puedes faltar, ahí en el barrio de San José. Pero es que además, para preparar las actuaciones, se han programado varios ensayos abiertos que tienen lugar durante estos días en Harinera, Zaragoza. La actividad se dirige a personas con discapacidad y sin discapacidad, tanto para participar como artista como para asistir de público. Así que, sin duda, este es tu festival, Rapsivoi de Kairos. Mira que por aquí entra ya nuestro compañero Álvaro Montaner. Bueno, él está, no está aquí, no está aquí, no está aquí. ¿Dónde está Álvaro? Pues que nos lo va a contar, nos vamos al mercado. Álvaro.
Mira, Laura, hoy te cuento y te hablo de uno de los productos que más se habrán consumido en la Semana Santa. Ha sido el pescado, pero ojo, que aunque el tiempo de Cuaresma y Vigilia haya terminado, este producto se sigue consumiendo en la semana de Pascua, ¿eh? Hay una pescadería en Zaragoza concretamente a la que nos vamos a marchar ya mismo para que nos cuenten cómo han vivido y para que, bueno, pues digan cómo se presentan también las próximas semanas. Acompáñame a Pescadería Muñoz, donde su responsable Ángel Muñoz ya nos recibe desde allí, ha tenido la amabilidad de atendernos. Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a vosotros. Encantados de hablar con vosotros.
Igualmente. Oye, cuéntanos, en primer lugar, ¿cómo habéis vivido la Semana Santa, Ángel?
Pues sí, la verdad que son fechas de que, no tanto como antiguamente, pero sí, la verdad que el plato principal es el pescado. O sea, con esto la vigilia, y uno de los pescados así de mayoría es el bacalao. El bacalao se sigue vendiendo mucho y muy bien.
Porque es el protagonista, por ejemplo, de ese bacalao ajuarriero o del potaje de vigilia también, ¿no?
Sí, la verdad que sí, tanto fresco como salado. Los dos están siempre en las mesas, no falta.
Por cierto, para ubicaros un poquito, decíamos que nos íbamos a esta Pescadería Muñoz. Ángel, cuéntanos, ¿dónde estáis?
Sí, mira, estamos ya, llevamos aquí ya más de 45 años, en la calle Careñena, paralela a calle Santander, zona Parque Roma. Aquí tenemos nuestras instalaciones.
Muy bien. ¿Cuántos años lleváis ahí de actividad a vuestras espaldas?
Sí, pues ya llevamos ya, empezó ya mi padre. Empezó aquí en calle Santander en un mercadillo, el que dio la calle Santander, se nos quedó pequeño y tenemos ya un local ya de más de 700 metros cuadrados y ya más de 40, 45 años llevamos aquí.
Qué bueno, 40, 45 años que se dice pronto. Sí. Oye, sí. En cuanto a vuestra materia prima, obviamente, digo una perogrullada, pero es ese pescado, pero yo quiero andar en eso, porque pese a que Aragón no tiene mar, en los últimos años se ha dicho que tenemos una gran lonja, ¿no?, aquí en Zaragoza, concretamente está en Mercazaragoza. ¿Es así, Ángel?
Es así, Mercazaragoza es nuestro principal abastecedor, pues eso, hoy por hoy con la trazabilidad un poco de todos los destinos, principalmente Galicia. Galicia es el mayor, Coruña y Vigo, los camiones salen a las 2 de la mañana y a las 4 de la mañana lo tenemos aquí, es diariamente, de martes a sábado.
Porque además creo, tengo entendido, corrígeme si me equivoco, Ángel, que además tenéis ahí en esta lonja zaragozana y en Mercazaragoza, pues mucha variedad de productos que al final son los que nos llegan a nosotros, los consumidores y clientes finales, ¿no?
Así es, sí. Diariamente los detallistas vamos a las 4 o 5 de la mañana, los asentadores ya es un poco ya el tono de cada día es un... Cada mayorista está especializado en un tipo de pescados y donde cada día pues eso, compramos, subasta, sobre pedido, y es lo que nos llega a nuestros almacenes. Sí.
Al igual, Ángel, creo que ocurre con la fruta en el mundo de la mar, en el mundo del pescado, creo que también hay pescados de temporada, ¿no? No sé en qué temporada nos encontramos ahora.
Sí, ahora estamos con pescados azules, pescados como caballa, sardina, anchoa. Empezaremos ahora en breves con el bonito y, bueno, como hemos hablado antes, el bacalao. El bacalao es crey, estamos en su máxima temporada, su máximo apoge de pesca, que está a puntito ya de acabarse.
Oye, Ángel, además de ese bacalao, vosotros, no sé si tenéis algún producto estrella que trabajéis diariamente o que más os soliciten vuestros clientes.
Pues aquí en Zaragoza gusta mucho la merluza. La merluza es un plato, un pescado que se sigue consumiendo. Pero bueno, hay muchos más. Están las corvinas, que es un plato que está entrando muy bien en las cocinas, rodaballos, el salmón noruego. Es que hay mucha variedad. Y sí que es verdad que los pescados tienen más o menos tienen sus temporadas. A ver si acaba una temporada y empieza otra. Sí.
Estamos hablando para un público adulto, pero yo pensaba ahora, mientras preparaba la entrevista, Ángel, a los niños, ¿cómo se les vende, entre comillas, el pescado? ¿Cómo se los introduce para que añadan este alimento a su dieta diaria? Y,
pues el pescado, pues como siempre, ellos que no tengan ninguna espina, ¿sabes? Son los pescados que podamos filetearlos y que no vean ninguna espina, ¿sabes? Gallos de filete, el salmón, la merucita... solomillitos, todos sin espinas.
Efectivamente, y todo bien presentado y agradable, que eso siempre... La comida entra por los ojos y eso sí que es verdad, y con el pescado muchas veces ocurre lo mismo también. O sea que bueno, nos quedamos con ese mensaje, que ha sido hoy un placer hablar con Ángel Muñoz desde Pescadería Muñoz, al que le agradezco mucho que haya estado hoy aquí con nosotros. Ángel, un abrazo muy fuerte y lo dicho, pues a consumir pescado que está buenísimo y aquí en Zaragoza lo tenemos de buena calidad.
Pues encantado de hablar con vosotros y aquí nos tenéis cuando queráis. Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El área de medio ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza plantará este año más de 1.700 nuevos árboles en la ciudad, repartidos entre los diferentes distritos y barrios. Estos nuevos ejemplares servirán para reponer en su gran mayoría los ejemplares que por edad, inclemencias meteorológicas, obras o incluso por suponer un peligro para los viandantes, entre otras circunstancias, han cumplido su ciclo vital. El Zaracusta Film Festival, Festival Internacional de Zaragoza de Cine y Series de Historia, se inaugurará el viernes 25 de abril con la proyección de un documental sobre el zaragozano que descubrió las ruinas de Pompeya. El festival contará con 8 días de programación, hasta el 1 de mayo. Infórmate en la web zaracustafilmfestival.com. Este fin de semana se celebran las fiestas goyescas en Zaragoza. Del viernes 25 al domingo 27, la ciudad volverá a vestirse de arte, historia y tradición para rendir homenaje a la gran figura universal de Francisco de Goya. La Plaza del Pilar será el epicentro de la programación, con actividades como pasacalles, recreaciones, el mercado o el desfile de moda Aguja Goyesca.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los martes nos informamos siempre de cómo y cuáles serán las actividades culturales de la Universidad San Jorge y el Grupo San Mario, y nos lo cuenta la responsable de estas actividades, Carmen Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, Laura.
Oye, ¿qué tal? Cuéntanos, porque mañana es un día especial, 23 de abril, Día del Libro, seguro que hacéis algo.
Cierto, es un especial además, patrón de Aragón, patrón también de la Universidad San Jorge, o sea, Día del Libro, lo tenemos todo. Nos vamos, como te puedes imaginar, al Paseo de la Independencia, el número 4, ahí estará nuestro stand desde las 9:30 de la mañana, porque van a firmar los autores que han editado libros con ediciones USJ, como son Francisco Rubio Damián, que estará por la mañana con su libro Mundo en Conflicto, Poderes y Seguridad Global. También Pilar Aguaro Nezpeleta estará por la tarde de 5 a 6 con La Hora del Soldado y Alfonso Santolaria Lorenzo, que hará lo mismo, de 6 a 7, con su libro Valle de Solana, Hora Cero, Campol y sus barrios. Así que mañana es el Día del Libro y ahí estaremos con todas las editoriales.
Claro que sí. El jueves tenéis dos historias, dos eventos.
Una por la mañana, que es una jornada organizada por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón, que va a tratar sobre los tratamientos, nunca mejor dicho, en patrimonio y bienes culturales con tecnología láser. Estas jornadas, además, continuarán el viernes. Y luego por la tarde, a las 7 de la tarde, también en esta semana, alrededor del Día del Libro, lo hacemos todos los años, la Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores, en colaboración con Cultura USJ, organizamos la lectura pública del libro, en esta ocasión, Vida de Pedro Saputo, del escritor y periodista aragonés Braulio Foz. El acceso es libre hasta completar aforo, así que, vamos, leemos cada año y leemos con mucho gusto.
Claro que sí.
Será a las 7 de la tarde en el Salón de Actos.
Bueno, ¿y el viernes también hay actividades?
El viernes tenemos una actividad por la mañana de 12 a 2, que es la segunda jornada de un ciclo que hemos llamado así, el legado del pop rock en Aragón, para que los que han estado presentes y han sido protagonistas de ese legado musical en nuestra tierra nos cuenten y nos hablen de su experiencia. En este caso, sobre la vida en un escenario, la música en vivo y las salas y los festivales. Para ello tendremos a gente que sabe mucho. Sergio Binadé, por un lado, Chema Fernández, por otro, y por supuesto, el moderador, que sigue siendo Gonzalo de la Figuera. Ellos hablan, ellos nos cuentan cómo ha sido la historia de la música, de las salas, de los escenarios, cómo es organizar un festival, que me parece complicadísimo. Pues bien, ellos hablan, pero quienes actúan son grupos noveles, y en este caso le toca a los aragoneses Múltipla.
Muy bien, muy chulo. Oye, y un evento también muy chulo en la Universidad de San Jorge.
Sí, aparte de celebrar el viernes en la USJ todo lo del Día de San Jorge, que hay un montón de actividades, vamos a tener organizado por los grados de Psicología, Criminología y el Instituto de Lenguas Modernas una jornada de comunicación en criminología, una aproximación interdisciplinar en la que no van a faltar conferencias, mesas redondas y talleres.
Qué chulo. ¿Y el espacio Recoveco qué tiene en el mes de abril?
El mes de abril tiene dentro de su programa expositivo Galería Mínima, el espacio acoge desde el 1 de abril la obra Face del artista aragonés Jejo. Esta colaboración la hacemos con la galería, en este caso, Galería Cristina Marín.
Muy bien, pues ahí está todo. Que si alguien se queda con alguna duda, lo tenéis todo en vuestras páginas web.
Sí, en gruposanvalero.es y también en cultura.usj.es.
Qué bien. Pues, oye, como siempre, un placer. Carmen Sánchez es responsable de actividades culturales de Universidad San Jorge, del Grupo San Valero, que especialmente hoy, a ti te lo decimos, en nombre de todo el Grupo San Valero, oye, feliz Día de San Jorge.
Muchísimas gracias, Laura.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal, amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660-41-2784.
En Toldo Serrano celebramos nuestro 75 aniversario con descuentos de hasta el 40%. Ahora también en cortinas de cristal y cerramientos.
Toldo Serrano, vista el interior, vive el exterior.
Suma ahorro en Eroski. Del 21 al 27 de abril, merluza a 7,95 euros kilo. Además, miles de productos siempre a buen precio.
Eroski contigo.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976 34 10 67.
En COPE Zaragoza nos preocupamos por tu bienestar. Que las ventanas de tu casa te proporcionen un buen aislamiento térmico es esencial para que tu hogar sea más confortable y además ahorres dinero en tu factura de la luz o del gas. Pero hay un detalle que no podemos pasar por alto: el confort acústico. ¿Sabías que muchos trastornos del sueño podrían aliviarse con un buen aislamiento acústico de tus ventanas? El tráfico, las obras, las máquinas del aire acondicionado, en muchas ocasiones ese ruido se mete en nuestros hogares sin darnos cuenta y hace que perdamos ese confort tan deseado. Todo esto tiene fácil solución si confiamos el cambio de nuestras viejas ventanas a los profesionales de Cerramientos Integrales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18, 976-134-134.
Bueno, pues los martes hablamos de cine, es una costumbre que no abandonamos porque el séptimo arte, pues evidentemente es una de las cosas que más nos interesan aquí en COPE. Y por supuesto, oye, contando como contamos con nuestro experto, pues pues muchísimo mejor, Carlos Burpegui, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muchísimas gracias, cómo no.
Aquí estamos, aquí estamos con, bueno, pues cosas chulas que pasan en Zaragoza, ¿no?
Pues
porque
sí.
Es de lo que primero queremos hacernos eco, y es que hoy hay una sesión especial en los cines Palafox, cuéntanos.
Efectivamente, en su sala 3, ni más ni menos que con el equipo de Tierra de Nadie. Se proyectará la película y tendremos luego un coloquio con los productores María Luisa Gutiérrez y Álvaro Ariza y el depositado judicial en el que se basa uno de los personajes protagonistas de la peli, Óscar Rodríguez. Una cinta, recordemos, de Albert Pintó, excelentemente protagonizada por Luis Zahera, Carra Lejalde y Jesús Carroza. La verdad que cine de aventuras, pero también con mucha realidad, trasfondo y compromiso de un equipo en el que está también implicada la gente de La Infiltrada.
Qué bueno, qué bueno. ¿Estarán ellos ahí o no?
Estarán efectivamente María Luisa, Álvaro y Óscar. Los
bien,
actores Luis Zahera, Carra y Jesús para otros menesteres y otras agendas. Al menos el equipo técnico, el que está
muy
detrás
bien.
De las pantallas.
Bueno, oye, pero que nos van a contar cosas muy interesantes.
Totalmente.
Ah, seguro.
Eso es la producción.
Claro que sí. Bueno,
a las 7:30.
Tierra de Nadie, 7:30. Cines Palafox. Interesante la noticia de hoy. Y claro, hoy no podíamos hacer otra cosa que, bueno, pues que hablar de la figura del Papa, pero no en este caso del Papa Francisco, sino de cómo ha sido tratada la figura del Papa en el cine, que hay multitud de cintas dedicadas a los diferentes papas, ¿no?, que ha habido en la historia.
Exactamente. Queremos hacer un homenaje de sentido a esa figura humana, moral, espiritual y cinematográfica, donde el Santo Padre pues ha sido reflejado también por cineastas, donde pues mira tú por dónde los tiempos actuales han sido pues mucho más sensibles en humanizar pues a alguien como todos que se puso al servicio de los demás.
Sí, señor. Bueno, pues empezamos por la primera película. Que...
Exacto. Si tuviéramos que hablar con estos padres, madres, incluso algún abuelo o abuelita, suelen ser todas bastante largas, ¿eh? Ojo, ojo.
Sí, todo.
Y la primera pues podía ser una de Carol Reed, ni más ni menos de ya de 2:20, que se llamaba El tormento y el éxtasis.
Usted dirá, y este hombre ha tardado 2 años en hacer esto, y costará una fortuna terminarlo. Es ofensivo, totalmente ofensivo.
Cierto, qué decepción.
Obscenidad, y a la vista de Dios, y en la casa de su gloria. Obscenidad.
Amén.
Bueno, ahí...
Están hablando de la capilla Sixtina, ni más
claro,
ni menos, efectivamente. Es el... Luego vemos ahí el duelo de Julio II, de Rex Harrison, con ese pintor de encargo de temas alimenticios como Miguel Ángel, Buonarroti, Charlton Heston, para que pintara ese maravilloso texto, ese maravilloso techo, donde pues hay unos trabajos de rechazo o no, de compromiso, de enfrentamiento y, a fin de cuentas, de diferencias artísticas y temperamentales. Ya se apoyaban estos dramas históricos en un gran libro, en un bestseller, en este caso de Irving Stone, y además es un gran fresco cinematográfico para aprender del Quinquecento y del tema humano. A veces hablar de lo más profundo, hablar de nuestros pastores, es hablar también de la vulnerabilidad humana, y en este caso lo conseguía Rex Harrison y Charlton Heston.
Ahí con ese episodio que estamos viendo, que te digo una cosa, es que me ha recordado porque Goya, que pintó una de las bóvedas de la Basílica del Pilar, la bóveda del Coreto de la Virgen, la primera que pintó, cuando él lo pintó y fueron a ver qué había hecho aquel maravilloso pintor, pues dijeron, pero esto qué Es horroroso, es horroroso, porque subieron arriba para verlo desde cerca y solo veían brochazos. Y claro, eso hay que verlo desde abajo.
Correcto.
Es donde estamos los mortales, y entonces es cuando se aprecia realmente pues que cómo era la pintura de Goya, ¿no? Porque de cerca solo se veían brochazos de pintura y no lo entendían.
Qué bonito, claro, brochazos, sí. Que son colores, que son luces, que son reflejos de temperamento, uh-huh. Y a fin de cuentas, en el consorcio, acuerdos y voluntades, que de eso también se trataba.
Eso es, eso es. Bueno, hay más. Esta es todo un clásico, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Si hablamos del tormento y éxtasis, también es obligado hablar,
total,
ni más ni menos, de ese icono en su momento, también desde final de los 60, que identificara al Santo Padre con, ni más ni menos, que Anthony Quinn, las sandalias del pescador.
Dale. Aun cuando hablase todos los idiomas humanos y evangélicos, si careciese de caridad, yo sería como un tambor hueco o una esquila. Aunque mi fe bastase a mover todas las montañas de la tierra, si me faltase caridad, yo nada valdría.
Bueno.
Es un clásico en todos sentidos.
Totalmente. Esto es... Pero eso de obligado hay que verlo.
Exactamente,
¿no?
La vaciedad.
Eso
sí,
es.
Si no, somos juncos vacíos. Aquí Michael Anderson, en una peli casi de 3 horas, es del 68, unos tiempos también de cambios, y desde ahí pues el paso a la pantalla grande de la novela de Morris West. Uh-huh. La banda sonora, si os acordáis, también era preciosa del Snor. Y recordar que en este caso era un arzobispo ucraniano, Kirill Lakota, el que representaba a Anthony Quinn, y que fue inesperadamente liberado en su momento por un presidente de la URSS, que era Laurence Olivier. A partir de ahí encontraremos cómo en esos tiempos de relevo el que estaba enfermo era el Papa Pío XII, que más ni menos lo interpretaba también un maravilloso John Gielgud. La verdad que historia, cine y grandes actores también para poner en marcha las sandalias del pescador.
Ahí está. Bueno, pues hay que verlo también. Tenemos pues otra película que también evidentemente hablaba de la figura del Papa, y en este caso se llama Habemus Papam.
En el batía, Stefan Ayola.
Anwesend. Ich, Stefan Ayola, schwöre alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten.
Para mí es mi preferida, Nanni Moretti, ni más ni menos. La humanidad para acercarse a la figura y
total,
a los dilemas.
Es que es como... Es tan humano, ¿no?
Total. Habemus Papam es de latín, obvio.
¿Sí?
Tenemos un papa. Y con esa frase tan, con esa afirmación tan sentida y tan humilde, uh-huh, y con tanta verdad, es apostar por un anuncio. Y en ese caso, un anuncio humano, espiritual, luminoso, de un cardenal que en este caso, un maravilloso Michel Piccoli, contra sus deseos, va a ser elegido papa y estará pues diciendo, madre mía, qué grande se me hace todo.
Sí.
Y desde ahí pues tiene un psiquiatra, como si fuera una peli de Woody Allen, en este caso es Nanni Moretti, que le va a ayudar a... un Nanni que le ayudará a superar el pánico y acompañarle en todo este periplo de una peli que además compitió en el Festival de Cannes. Estamos hablando del 2011. Uh-huh. Si os acordáis también de Mercedes Sosa, La Negra, teníamos el tema leitmotiv de la película, El todo cambia. O sea que es la transformación humana interior, pero también de las estructuras de una iglesia al servicio de todos y todas y al servicio efectivamente y especialmente de los más desfavorecidos.
Uh-huh. Le pregunta a la psiquiatra, ¿pero y usted a qué se dedica? ¿No? Y el otro
bueno,
se queda así diciendo, pues ahora tengo que explicarle qué soy.
Pues sí.
Bueno, pues muy tierna, tienes un punto ahí especial. Y más, tenemos
dos más clásicas, además, y cercanas, contemporáneas.
Venga. Los dos papas.
What is that plant?
It's oregano. Your gardener gave it to me.
You're very popular.
I just tried to be myself.
Whenever I try to be myself, people don't seem to like me very much.
Que tiene también un punto de humor, ¿no?
Sí, porque para acercarse en cuando las personas son muy distintas, los caracteres que decíamos antes también con Julio II y Miguel Ángel, uh-huh, pues bueno, de todos sabemos las diferencias humanas de carácter y de creencias de Benedicto XVI y del sucesor del cardenal Bergoglio, en este caso nuestro Papa Francisco, dos líderes de la Iglesia Católica que durante unos días ante la renuncia de Ratzinger se encontrarían en el Vaticano, confrontarían, hablarían de su pasado, de los retos, del futuro, del mundo moderno y de cómo también poner al servicio la institución religiosa que es la Iglesia, ¿no? A partir de ahí, dos interpretaciones brutales, maravillosas, Anthony Hopkins como Benedicto, Jonathan Pryce como Jorge Mario, y la verdad que hablando del futuro, con una sensibilidad bárbara por parte también de Fernando Meirelles, que estuvo nominado al Oscar, y bueno, para hacer retratos íntimos donde la verdad que se rompe la cuarta pared y el espectador convive con ellos en todos estos menesteres y sobre todo movimientos internos, que es ponerse al servicio también de la comunidad.
Bueno, pues ahí está, los dos papas, y luego terminamos con la última.
Hombre, la laureada, la reconocida, claro, con 8 nominaciones a los Oscar, etcétera, etcétera.
Que es Cónclave.
El Papa ha muerto. El trono está vacante.
¿Qué pasó? Dicen que fue un infarto, pero...
De estas pelis, constante, había muchas en los 90.
Sí, ¿no?
Si te acuerdas, los Berseles de intriga, pero de cualquier. Podía ser de abogados, de cualquier asunto amoroso, pero también, evidentemente, institucional. Y en este caso, la Iglesia tampoco escapaba.
Claro, claro.
Y aquí es verdad que es una muerte inesperada del sumo pontífice, también la del pobre Papa Francisco ha sido muy rápida, aunque le veíamos ya muy mayorcito y a sus 88 tocado.
Pero fue repentino, porque...
Y con tanta actitud, además. Y tanto servicio... Pero bueno, aquí vamos a ver cómo hay un cardenal Lawrence designado como responsable para liderar uno de los rituales que vamos a ver ahora, como bien estás sugiriendo, más secretos y antiguos, que va a ser la elección del nuevo papa. Detrás, en los mandos, está Edward Berger para esta peli tan reconocida, porque sobre todo está muy bien articulada en una dirección de actores y actrices como Ralph Fiennes, Stanley Tucci, el gran John Lithgow, Sergio Castellito y la estupenda también Isabella Rossellini, que no hay que olvidar que hace un papelón en esta, en esta película, que también ha tenido pues un gran reconocimiento tanto en los Oscar, como decía, en los BAFTA, Globos de Oro, San Sebastián incluido, etcétera. O sea que una peli que ahora está en el top de las plataformas para, pues bueno, que nos depara entre el duelo, el rezo. Y bueno, y reconocer que desde el cine también nos han dado figuras humanas y de la institución para poner en valor el sentido más profundo de lo que es la figura del Santo Padre.
Ahí está. Bueno, pues oye, que hay muchas pelis para ver, evidentemente, en este sentido, y que han recordado, como estamos contando, la figura del Papa. Pero también hay estrenos, así que...
Tenemos estrenos. Estrenos también del Hombre y la Mujer.
Eso es. Este fin de semana, este viernes, por fin llega a las pantallas El Contable 2.
Toma ya. Dale.
Me pasé años buscándote. No me echas de menos por mí, o... Por lo tuyo. Soy como soy.
Bienvenidos al Festival del Amor de Boys.
Bueno, lo divertido y el gran reclamo, señuelo, es que es Ben Affleck, que aparece en un estereotipo súper americano.
¿Sí?
De guaperas,
que
empático.
Está guapo, eso te iba a decir.
También si hay que pegar tiros, se coge el bazooka y lo que haga falta, la metralleta, etcétera, etcétera. Exacto. Estamos en una especie de todoterreno, como bien requieren estas cintas muy híbridas a nivel de género. Y claro, al ser una segunda entrega, recordemos que son 9 los años que distan desde la primera entrega del Contable, pues aquí nuestro protagonista mantiene ese talento de resolver problemas raros, y aquí el asunto es que un viejo conocido aparece asesinado y bueno, pues hay una nueva misión para movernos, y hay un pequeño mensajito que le aparecerá como también llamada, que es encontrar al Contable. A partir de ahí, pues siempre cuestiones pues mucho más vinculados con intrigas cercanas al Tesoro de Estados Unidos, pero sobre todo tipo de conspiraciones, igual que antes decíamos con otras películas, en este caso más cercano a la acción y a la red de asesinos, para intentar, pues bueno, entre la intriga y el suspense, hablar de espías, hablar de acción, pero sobre todo hablar de Ben Affleck.
Pues sí, señor. Oye, ni tan mal. El Contable 2. Y
ni tan mal.
ni tan mal. En series y plataformas. Y desde mañana en Disney Plus puedes ver la temporada 2 de la serie de Star Wars.
Me fui contigo para formar parte de algo. El Imperio no puede.
puede ganar.
Es una misión algo distinta.
O sea, que tenemos más de menos que el cierre y con una segunda y última temporada de un spin-off tremendamente acertado que une los dos bloques de la saga y nos cuenta la evolución de Cassian Andor, ese líder tan particular en la consolidación de la alianza que quiere derrocar el Imperio Galáctico, recordemos, un régimen liderado por el dictatorial Darth Vader, ¿no? Y desde ahí, pues claro, nuestro prota es el gran Diego Luna, que también funciona muy bien en el modo serie, en el modo emprendimiento para este héroe de rebelión. Serie precuela de Roger One, que está evidentemente ahora tremendamente rescatada. Y recordar sobre todo que en estos menesteres, desde que lo compró también Disney, pues la saga de George Lucas cuenta con 13 pelis, al menos otras 12 series y documentales, videojuegos, libros.
Ahora te iba a preguntar, ¿y esto para verlo? Para verlo desde el principio así cronológico.
Si te incorporas, ve pillando, porque en internet tienes mapas, cuadros. Si te complicaba o te parecía rara el árbol genealógico del Padrino, pues aquí toma del frasco, vale, efectivamente. Vale. Pero bueno, una saga que, como bien dicen, para muchos es casi una religión y así se demuestra. Pero bueno, sobre todo también es una ficción interesante y muy bien llevada e interpretada por Diego Luna en el papel de Cassian Andor. La verdad que nos lo pasamos bien y si te incorporas, se puede seguir.
Se puede, claro que sí.
Lo vas completando.
Eso es. Pues, oye, que nos ponemos, yo me pongo ya a ello.
Pues sí, tenemos deberes para la nueva primavera.
Te cuento. Gurpe, que un placer como siempre. Hasta Laura, la próxima. Feliz día de San Jorge, por cierto.
Por supuesto, ahí lo celebraremos. Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Agenda de actividades de la Fundación Ibercaja.
Sí que tiene muchas cosas preparadas también la Fundación Ibercaja para esta semana. Por ejemplo, el jueves a las 7 tienes la jornada Visión y Corazón de la Fundación Ibercaja y el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, que han organizado esta nueva jornada enmarcada dentro del ciclo Promoción de la Salud Cardiovascular Cuídate. Será en el Patio de la Infanta, como te digo, el jueves a las 7. O también el taller Introducción al Mundo de las Criptomonedas. Es oro todo lo que reluce. Será el viernes de 10 a 1 por la mañana. Las criptomonedas que están transformando la manera de entender el dinero, las transacciones económicas y la economía global. En fin, en la Fundación Ibercaja Azur, en Antón García Abril. Tienes muchas cosas. Exposiciones, naturalmente, jornadas, talleres. Lo puedes ver todo en fundacionibercaja.com.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Tenemos 13 grados ahora mismo en Zaragoza. No sé si ha dejado de llover porque no lo veo bien, pero sí que es verdad que ha estado lloviendo durante toda la mañana. La previsión es que mañana, el día de San Jorge, el cielo esté despejado, que tengamos sol y que, por supuesto, no haya nada de lluvia. Así que es un buen momento para celebrar el Día de Aragón y lo vamos a hacer de una manera diferente. Nos vamos a ir al teatro. Vente conmigo. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Música,
teatro,
actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Bueno, pues mira, esta semana el Teatro de las Esquinas celebra el Día de Aragón y además es que lo hace tan bonito. Por ejemplo, hoy, en la víspera del Día Grande, la formación aragonesa 30 cuerdas, plectro y guitarra ofrecerá en el Teatro de las Esquinas Redolar, que es un concierto muy especial basado en la música tradicional aragonesa, usando música de raíz y clásica y que tiene como nexo de unión el estar interpretado por instrumentos de pulso y púa. Estas obras musicales están seleccionadas entre todo el repertorio de música de inspiración o tradición aragonesa que año tras año se viene recopilando desde la Asociación 30 Cuerdas gracias a investigaciones y a procesos de documentación en archivos históricos, en bibliotecas y están, bueno, pues permitiendo sacar a la luz y representar obras desconocidas, casi perdidas, junto a otras obras de nueva creación o arreglos de nuevas obras un poco más actuales y que se basan en la modernización y adaptación del folclore tradicional a los nuevos tiempos. Así que un espectáculo muy especial, muy aragonés, 30 cuerdas, plectro y guitarra Redolar. La vida es una rueda que siempre voltea, dicen. esta tarde, 8 de la tarde, en el Teatro de las Esquinas. Y espérate, porque mañana llega algo muy especial. En el Día Grande de Aragón, el Teatro de las Esquinas acogerá la celebración del 30 aniversario de la carrera profesional de Alicia Romero. Es que, sin lugar a dudas, Alicia Romero es una de las grandes voces que tenemos en esta tierra. Cantante, es docente además, ampliamente reconocida en la escena musical aragonesa, y va a ofrecer un concierto que promete ser un evento pues lleno de emociones, de sorpresas también, y un espectáculo que será un recorrido emocional y musical por las canciones que han marcado la trayectoria de Alicia. Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, estoy encantada de tenerte este ratito aquí con nosotros para que nos cuentes cómo va a ser ese 30 aniversario, tela, ¿eh? 30 aniversario, oye, Alicia.
Es que, o sea, yo cada vez que lo digo se me encoge un poco el, ¿sabes? O sea, porque sí. Es como, madre mía, o sea, estamos celebrando 30 años, en realidad son más, porque lo que celebramos es el día que me dan mi primer cheque, sí, que fue el 23 de abril del 95, porque yo colaboré en la grabación del disco Recuento de José Antonio Labordeta en la Sala Mozart, en el auditorio. Y entonces esa fue como madre la primera vez que a mí me pagaron. Entonces, en el mundo del artisteo, tú te haces profesional cuando hay perricas. Si no hay perricas...
Efectivamente. Eres amateur. No cuenta.
Eres amateur.
No cuenta.
Efectivamente. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a celebrar mañana. Lo que pasa que, claro, si contamos primera vez que me subí a un escenario, hay que echar otros cuantos para
hombre,
atrás.
Iba a decir, hombre, muchos tampoco, que bueno...
No, pues yo creo que fueron, o sea, el otro día lo estaba pensando porque ¿sí? No sé exactamente, porque como yo cumplo los años en diciembre, es una jorobanda esto de calcular cuando ves las cosas, no sabes nunca cuántos años tienes,
claro,
¿sabes?
Claro.
Porque... Entonces, no sabemos si son 8, si son 9 o si son 10, pero
ahí andará.
Vamos a quedarnos con 9.
Ahí venga, andará, con 9, ni para ti ni para mí, eso es. Bueno, ¿y cómo lo vas a celebrar? Porque aquí nos pone la nota, recorrido emocional y musical por las canciones de Alicia, las que han marcado tu trayectoria. O sea, ¿qué es lo que vamos a poder escuchar?
Pues mira, por primera vez es un espectáculo en el que yo canto lo que a mí me gusta. Entonces tiene que haber canciones que, por supuesto, que me han acompañado siempre, que han estado en otros espectáculos o que la gente puede conocer, pero hay muchísimas cosas que todavía no se han estrenado o que nunca he cantado en público. Creo que es el día. Creo que es el día de recordar composiciones que se quedaron en un cajón, de recordar canciones que yo he cantado siempre en casa y que no he tenido la ocasión de llevar a un escenario. Y también es día de celebrar con amigos y con invitados especiales estos 30 años de carrera.
Pero que esto es un secreto, ¿no nos vas a decir ninguno?
Absolutamente nada. Tienen que venir mañana y ya está. Pues es que además, mira, ¿qué puedes hacer el 23 de abril por la tarde? Pues vienes al Teatro de las Esquinas, te lo pasas fenomenal y además ves un concierto que la gente, yo creo, además de las canciones que yo creo que obviamente la gente viene a escucharme cantar, no viene a escucharme, no sé, hacer malabares, eso sí, está claro. Sí. Pero sí que es verdad que como tengo este punto, que no es ni medio normal, somardón, pues se lo van a pasar muy bien. Claro, entonces, hombre, yo solo por eso ya, yo vendría.
Claro. Estar cerca de Alicia, eso es ya que te lo vas a pasar bien. O sea, eso es así. Entonces, pues ya me dirás tú el día de Aragón, ahí en el Teatro de las Esquinas, 6:30 de la tarde, por cierto, recordemos que jolín, Alicia, es que yo estaba pensando ahora, pero tela la de cantidad de cosas que has hecho, porque por ejemplo has estado de jurado en el programa Jotalent de Aragón Televisión, sí, que es como un repunte de la Jota, ¿no? Que eso es una maravilla. ¿Eso cómo lo estás viviendo?
Pues con mucha ilusión y mucha alegría, porque yo creo que era necesario tener un espacio en prime time en la televisión para que hubiera gente, sobre todo, que se reconciliara con el folclore.
Claro.
Creo que eso es lo más bonito, porque en Aragón hay muchísimas personas que aman el folclore y que lo practican a diario. Pero también hay un sector de cantantes que no se han atrevido nunca a entrar por diferentes razones, y el programa está dándoles esa oportunidad. Bueno, y este año tenemos un andaluz cantando jotas.
Es que es una cosa.
Por favor, es que es lo más. Entonces, yo creo que eso está haciendo que personas que de otra manera no se acercarían al folclore y lo hagan, y también está permitiendo que haya una revisión del folclore y que se hagan nuevas versiones. Que,
claro.
Porque si ahora pensamos en la magallonera de Juanjo de la primera edición, o la palomica de Lorena Margalló, que parece que han estado ahí siempre, pues no, son arreglos que se hicieron exclusivos para el programa.
Bueno,
y si me lo permites, te digo que el día de la semifinal va a haber una sorpresa en la que yo tengo mucho que ver.
¡Ay, mira los pelillos de punta tengo! El caso, que voy a ir a verte mañana, 30 aniversario, Teatro de las Esquinas, 6:30 p.m, Alicia Romero. Alicia, un besico y enhorabuena
Muchas
por esos
gracias.
30 años. Muchas gracias.
Ti, Mediodía.
Adiós.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
La Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza presenta, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, la quinta ruta de la Tapa de Goya, del 25 al 27 de abril, con motivo de las fiestas goyescas. Disfruta de una nutrida oferta de tapas inspiradas en la obra de nuestro pintor más conocido. Más información en www.cafesybares.com.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Este mes, en SLM, la tienda de liquidación de muebles, descargamos 30 camiones de excedentes de fábricas, proveedores y tiendas de muebles de toda España. ¡30 camiones! Este mes, solo en SLM, muebles por debajo de coste. En Zaragoza, en Autovía de Logroño.
Celebra el Día de Aragón con Embutidos Artesanos Melsa. Esta semana, llévate la bandera de Aragón, elaborada con longaniza de Graus, chorizo fresco, queso cheddar y todo sobre un delicioso pan de aceite. ¡Riquísimo! Descubre una nueva manera de celebrar el Día de Aragón. Te esperamos en Melsa, Avenida de Goya número 8.
El 26 de abril, en la Universidad San Jorge, vamos a celebrar un Open Day solo para nuestros grados de Ciencias de la Salud. Ven al campus para conocer nuestro equipamiento innovador y poder hablar con nuestros expertos en estas áreas. ¡Te esperamos! Inscríbete en Universidad San Jorge, Grupo San Valero.
Llegamos a las 2 de la tarde, tenemos ahora mismo 14 grados aquí en el centro de Zaragoza. ¿Escuchas? Mediodía COPE.